tomado parte de las reuniones, tiene despacho como asesor en el segundo piso aquí de Casa Rosada. Suele verse, y a ver, más de una oportunidad lo hemos visto por los pasillos de aquí de Rosada también.
Volvemos, Hernán, cuando digas.
Cuando ustedes quieran, un abrazo.
Bueno, vamos a empezar a desarrollar los sumarios. Primero, Damián.
Bueno, Cholito, te decía hace un rato que nos metemos en registro Selección Argentina. El próximo viernes juega en Guatemala, contra Guatemala en Washington. Será el partido, por supuesto que desde... Sí. El otro día fue un rival con un listón mucho más alto, Ecuador. Y aparte... Pero no me... No. De hecho, ayer hicimos un recuento desde el Mundial a esta parte... ¿Qué partidos amistosos jugó la Argentina? Y jugó contra Curazao, jugó contra...
Está bien, pero...
Ecuador fue tal vez el equipo con...
Pero se puede jugar contra Canadá, mirá lo que
pero
te digo.
Pero previamente, si Canadá va a ser el primer rival. No.
Bueno, contra Brasil.
Y evidentemente
contra
la AFA...
Colombia.
No lo consigue. A Ecuador y a Colombia, ponelos en el mismo lugar, ¿eh? Hoy...
No los pongo en el mismo lugar, porque uno tiene lugares que ha llegado en las instancias del mundo diferentes.
Bueno, Ecuador en el último Mundial con Gustavo Alfaro se quedó por goles afuera de los...
Ah, bueno. Qué optimista.
Pero sos bravo con Ecuador, le bajás el precio.
Soy bravo con el optimismo que
como, desbordante.
¿Cómo arropan?
Claro. Lo que digo es que veníamos de rivales mucho más inferiores, y en este caso Ecuador... Fue competitivo, fue un partido, me parece que le puede mostrar a la Argentina dónde está, aunque sea campeona de la Copa.
No llegó nunca.
No llegó nunca. Bueno. A instancia definitoria no llegó nunca, es cierto. Bueno,
buena persona.
Argentina se prepara para el comienzo de la Copa, porque además estará en el partido inaugural, porque es el campeón contra Canadá el 20, este jueves.
¿El 20?
No, sino el próximo, y también la Sub-23 sigue trabajando.
Dale.
Jugó el fin de semana... Y jugó ayer también, y ahí está armando Mascherano la selección. Parece que van los tres de Boca, ¿eh? Equi, Medina y Zenón. Es una gran complicación para Boca, que tiene que jugar 16avos de la Copa Sudamericana.
Bueno, pasaron 42 de las 9 de la mañana.
La compañía perfecta de tus mañanas. Pan Casero Nacional. En tu radio. Para todo el país.
Bueno, 42 pasaron desde las 9 de la mañana. Hablamos hoy con Gonzalo Prado aquí para el miércoles, ¿no? El miércoles la ley base va a senadores, el paquete fiscal también va un poco después, y hay un poroteo, como dicen en la política. De un lado están seguros, 33+1, que son los opositores más Lustó, y del otro lado, bueno, hay 3-4 votos que estarían todavía... No definidos, pero hay optimismo, creo que uno es de Chubut y dos de Santa Cruz. Vamos a molestar al senador Luis Juez en la mañana. Hola, Luis.
¿Cómo va, Cholo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¿Y usted cómo anda?
Bien, bien, ahí estamos. A los saltos, como rengo en tiroteo.
Bueno, hace mucho que no hablamos, Luis.
Sí, hace mucho.
Bueno, Luis, ¿hay confianza para el miércoles?
Sí, complejo el panorama, difícil, pero bueno, sí, vamos a intentar que el gobierno tenga después de 6 meses un dispositivo legal. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, sabemos que el panorama es complejo, pero bueno, vamos a tratar de conseguir que el gobierno pueda tener una mínima hoja de ruta como para poder arrancar, si no es muy difícil. Cualquiera se la haría muy difícil.
¿Cuáles son algún tema ríspido, que es la cuarta categoría? ¿Cuáles son los temas que pueden prestarse a debate?
No, todo. O sea, ahí... a ver, yo lo digo para que pongamos con claridad. O sea, usted decía hay 33+1. Bueno, son no están de acuerdo con nada, con absolutamente nada. O sea, hay senadores que dicen a Milei no le vamos a dar absolutamente nada. Nada. Ni ahora, ni para el 25 de mayo, ni el 20 de junio, ni el 9 de julio, ni el 24 de diciembre. Nada.
¿Pero y qué justifica esa actitud?
Ninguna. Ninguna, pero son esto tiene que ver con la historia de la Argentina. Hay sectores en la Argentina que cuando no gobiernan... Me pongo al revés. A ver, yo le digo a algunos colegas suyos cuando me preguntan... Si yo tuviera... Si el que estuvieras gobernando fuera un presidente peronista, uh-huh, y yo adoptara la postura de alguno de estos senadores, usted me tendría diciendo destituyente, antidemocrático, golpista, fascista... tipo que no respeta la voluntad popular, claro. Pero como quien gobierna es un presidente no peronista, pareciera que algunos creen que tienen el derecho de hacer y actuar de cualquier manera. Esta es la realidad, se lo digo, bueno, sin ninguna apreciación ideológica. Esta no, es la realidad. El tipo que cree que no importa lo que le planteen, siempre van a decir que no.
Pero Lustó no es peronista.
No, pero es oportunista. Ajá. Y es una categoría complicada.
Antes de que converse con Gonzalo, ha sido una mirada global de estos seis meses, más de lo esperado, menos de lo esperado. ¿Cuál es el balance, Luis?
Es complicado porque uno dice cómo se sostienen altísimos niveles de credibilidad y acompañamiento popular en la situación tan compleja, delicada, difícil que está viviendo la gente. Y hay varias explicaciones. Yo por ahí la que mayor razonabilidad les encuentro es que la gente le tiene pánico a volver a lo mismo mentiroso, claro, de siempre. Y si, bueno, qué sé yo, capaz que este tipo sea capaz de hacer lo que los otros no se animaron a hacer. Ahora, se lo digo a los kirchneristas en la cara. Digo, muchachos, ustedes se enojan conmigo, pero la verdad es que la gente está bancando esto porque le tiene pánico a ustedes, no porque estén muy enamorados de lo que está pasando, porque nadie está contento con lo que está pasando, la situación, uh-huh, económica. Después podemos profundizar y obviamente hay un montón de cosas que uno no puede soslayar, hay una falta de experiencia, ausencia de equipo, pero lo cierto es que la gente le tiene pánico a vivir lo mismo de siempre. Y se lo digo con mucho respeto, Cholo, porque lo veo... Los tipos no tienen ninguna memoria. Ellos hay una forma de hacer política en la Argentina que los tipos tienen una desmemoria absoluta. Es como si no hubiesen gobernado nunca, como si no hubiesen tomado nunca una decisión, como si la situación económica del país, la pobreza, la marginalidad, la indigencia, fuera producto de estos últimos cinco meses, ¿no? Hay un nivel de amnesia colectiva por parte de alguna dirigencia política que la verdad que espanta, ¿no?
No nos une el amor sino el espanto, decía Borges, ¿no?
Pero claramente le espanto a los que ya conoce la gente.
Por eso, también. Por eso, a volver.
Y a volver a repetir. Y no está equivocada la gente, porque cuando uno ve a seis meses de un gobierno que todavía no tiene ninguna ley, el nivel de obstruccionismo que entiende y que tiene hoy en el Parlamento, uno dice, mierda, qué tipo jodido que son. Así es muy difícil gobernar. Es muy difícil porque... Yo ayer, que sobre la labor parlamentaria, veía la postura de algunos senadores opositores. Yo no soy un hombre de La Libertad Avanza, no soy un hombre del gobierno, no soy un senador oficialista, pero creo que mínimamente, siempre que me han pedido una herramienta para quien gobierna, y lo he hecho, quiero decirle, a ver, le voy a traer a su memoria el año pasado... Cuando el año pasado, cuando el gobierno nos pidió que votáramos el acuerdo con el Fondo Monetario, porque estábamos saliendo de la pandemia, y si caíamos en default una vez más contra los organismos internacionales, la situación de la Argentina era de una complejidad increíble. Recuerdo que nos dijeron, miren, les pedimos por favor que nos acompañen, porque los senadores, gran parte de los senadores oficialistas no nos van a votar. Hay orden de la presidenta del Senado en aquel momento, que era Cristina, de que no acompañaran. Y yo, de verdad, no tuve ningún problema cuando me preguntaban en Córdoba, che, pero ¿por qué votaste? Y porque sí, porque que yo no puedo contentarme que le vaya mal al tipo que gobierna con ese refrán de que cuanto peor, mejor. Si esta herramienta la necesita el gobierno para evitarse una situación aún más complicada, más delicada que la que hemos vivido en la pandemia. Y recuerdo que votamos. y los que votamos fuimos los que no teníamos nada que ver con el gobierno. Contra un montón de tipos que eran senadores de su propio partido, votaron en contra. O sea, pero esa actitud hoy no la puedo replicar con algunos senadores y decir, che, loco, si nadie te está pidiendo que dé la vida por el gobierno de Milei, pero dale la herramienta y después castigarlo si el tipo no cumple. Pero no, hay una obstrucción que verdaderamente asusta.
Senador, buenos días. Gonzalo Prado lo saluda. ¿Cómo ve que puede llegar a darse la respuesta del gobierno si no se aprueba la ley Bases en el Senado?
No, yo, Gonzalo, prefiero no hacer futurología. Prefiero concentrarme en las horas que nos quedan para tratar de que la Argentina tenga el instrumento que necesita tener, que el gobierno pueda tener la herramienta como para dar certidumbre. No.
Y le reformulo la pregunta, entonces. Si lo que antes era Juntos por el Cambio se pone una parte, aunque sea minúscula, en contra de la ley, ¿qué mensaje le estaría dando a la sociedad que votó a ese espacio?
Pero primero, Gonzalo, yo me preguntaría por qué Milei es presidente.
Claro.
Pregunta que la política tradicional no se quiere hacer. Milei es la clara expresión cabal, concreta del fracaso de la política tradicional. Si nosotros no hacemos una profunda autocrítica y reconocemos que aún con toda la voluntad que podamos haber tenido hemos fracasado, la gente terminó eligiendo eso, terminó eligiendo a un tipo que argumentaba en contra de la política tradicional, y la gente, la verdad, le creyó y le cree mucho más a un tipo que no viene de la política, a aquellos expertos que dicen que saben cómo resolver los problemas y hace 50 años que nos tienen de rodillas. Y la política no está dispuesta a hacer esa autocrítica. Ahora, yo lo veo con colegas, lo veo con compañeros. O sea, Milei le robó la bandera Juntos por el Cambio, del cambio, se convirtió en el verdadero cambio, y la gente terminó confiando en él, de hecho que nos excluyó del proceso electoral.
Ahora,
eso es una realidad que es incontrastable.
¿Esto puede indicar, Luis, que acá hay un cambio que llegó para quedarse más allá del mileísmo que empezó con el gobierno de Macri y que ahora la gente no quiere volver a aquella manera de hacer política de los gobiernos anteriores?
Puede ser, Cholo, puede ser. Pero eso después va a haber que expresarlo de manera inteligente. Para eso la dirigencia política tiene que tener una cuota de sensatez que hoy no está teniendo. Yo creo que la gente está diciendo a gritos, loco, termínenla, córtenla, ya está, ¿hasta dónde más nos quieren hacer? Ya destruyeron la generación de nuestro viejo, hicieron de goma la nuestra, y ya la de nuestro viejo está comprometida, dejen de mentirnos, hagan las cosas con seriedad, concéntrense en los temas centrales, dejen de meter... Me parece, yo lo tomo así, y lo tomo como una profunda autocrítica, incluyéndome, no es que yo me pongo en la vereda del frente y decir yo no tengo nada que ver. Yo hace 40 años yo lo que vengo haciendo política, y claramente le he puesto la mejor voluntad, los mejores huevos, le he intentado de todas formas, pero claramente la gente hoy repudia una forma de hacer política, no le ha dado respuesta. No hay un solo indicador, Cholo, no hay un solo indicador mejor de los últimos 40 años, salud, educación, seguridad... no hay un solo indicador, entonces quiere decir que la gente está cansada, que les mientan, que la zanaten, que la... Usted mira, bueno, pero a mí no me fue bien. Yo fui 3 veces candidato a gobernador en Córdoba, una vez me robaron, otra perdí estrepitosamente y la última arañando terminé perdiendo. Pero bueno, lo cierto es que la gente ha elegido una forma, bueno, pero ya está harta, me parece. Tengo la sensación de que la gente, hay cosas que ya no quiere saber más nada, ¿no?
Luis, gracias por la charla, bueno reencontrarnos.
Bueno, para mí también, Cholo, siempre un placer hablar con usted.
Bueno, que Luis, pues, el buena senador del PRO, el senador de Córdoba, un tipo de palabra, podéis estar de acuerdo, ¿no?
Sí, pero total.
Las cosas por su nombre.
Y además siempre es entretenido hablar con él porque tiene una forma muy muy cruda, ¿no?, de reflejar la realidad.
Bueno, el miércoles entonces, desde las 10 de la mañana, allí irá la ley bases y allí irá el paquete fiscal. Han logrado que vaya en 2 partes porque la oposición quiere ver si dilatándolo se cae el quórum. Encima una vicepresidenta que a la nochecita tiene que hacerse cargo de la presidencia, a ver si se complica por ahí. Dicen que los votos los tendría el gobierno, Gonzalo nos decía que son tres los votos muy dudosos,
sí,
¿no?
Sí, a ver.
Cuatro con Abad.
Sí, no, Abad yo tengo, mira, yo te decía, yo Abad tengo que va a votar a favor. Yo tengo que Maxi Abad
Provincia
va
de Buenos
votar,
Aires.
Va a votar a favor de la ley base.
Yo. Después hay uno de Torres de Chubut y dos de Vidal.
Sí. El tema es el siguiente. Hoy la ley base tiene dos votos por encima de lo que necesita. O sea, hoy sale en el Senado. Uh-huh. Pero está escrito, si vos querés, en computadora y no en papel. Me explico, claro, ¿no? O sea, se puede borrar. Vos tenés un sector de la oposición, principalmente Unión por la Patria, y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quieren voltear la ley base. Y están buscando convencer a menos de dos de esos tres votos que están en duda, para asegurarse que se cae.
¿Y quieren voltear la ley base? Según juez, quieren voltear a mi ley.
Bueno, es que acá
lo
viene...
Lo dicen indirectamente, porque dicen nada les gusta.
Es que acá viene algo que... Ayer estuve consultando mucho a senadores muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, pero muy cercanos, de eso que hablan una vez cada dos días.
¿Mayans?
No, más arriba. No te voy a dar el nombre. Porque aparte hay que resguardar la fuente. Y me dijo la siguiente frase, que me quedó grabada. El RIGI, que es el tema, que es el plan para fomentar inversiones de gran cantidad, grandes inversores, te dicen, mira, es verdad que está muy direccionado a facilitarle la vida a las empresas, pero eso se puede discutir.
Y después se puede, a su vez,
ahora,
reglamentar.
¿Cuál es el tema? Que te dicen que es el esto se aprueba por el RIGI y en menos de un año en energía y en minería en Argentina ingresan inversiones por 20.000 millones de dólares.
Claro,
llega
claro.
a pasar eso y no lo sacan más a Milei.
Claro.
No lo está diciendo Gonzalo Prado, lo está diciendo uno de los senadores, o sea, más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
Los palos es que no crezca Milei.
Exactamente.
Porque nos deja fuera.
Exactamente. Que es esto lo que te está diciendo. Que lo que el sí. juez lo reflejó cuando dice todavía siguen sin entender por qué ganó Milei. Es eso.
El RIGI tiene un tema, dicen, que sí parece atendible, ¿no? No sé si es muy importante. Cuidado con cualquier inversión extranjera, porque en tiempos de narcotráfico internacional es peligroso.
Sí.
Escuché, pero un detalle.
Sí.
El blanqueo.
Lo que pasa es que...
El tema del blanqueo.
Sí. Lo que pasa
claro,
es...
forma parte del paquete
bueno,
fiscal.
Pero si yo te pregunto... ¿Cuál fue en los últimos blanqueos? Siempre. Sí.